Laudetur Jesus Christus.
Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen comienzo de semana para todos. Es un placer reencontrarnos para nuestro programa informativo en español. Soy Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos con el padre Joan Pacheco, Alina Tufani Díaz y los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 9 de mayo de 2022. Hoy celebramos la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad, a quien Juan XXIII proclamó como patrona de las obras sociales el 10 de febrero de 1960. Estos son algunos titulares de hoy. Reunión interdicasterial en el Vaticano. Una nueva vía de paz para Sudán del Sur. Saludos de Pascua a los líderes del país. Día de Europa 2022. Mensaje del cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, la COMESE. Alegría en la Amazonía del Perú por la nueva beata Aguchita. En instantes compartiremos el desarrollo de la información desde Roma para todo el mundo. Que tengan una muy buena sintonía. Este lunes 9 de mayo el Santo Padre participó en la reunión interdicasterial en el Vaticano. Luego al mediodía se encontró con 145 docentes y estudiantes de la Universidad de Macerata. Sobre la reunión interdicasterial de hoy queremos destacar que en el punto 8 de la nueva Constitución Apostólica Predicate Evangelium, el Santo Padre Francisco se refiere a la importancia de la colaboración entre los dicasterios y afirma: la comunión y la participación deben ser marcas distintivas del trabajo interno de la Curia Romana y de cada una de sus instituciones. La Curia Romana debe estar siempre más al servicio de la comunión de vida y de la unidad operativa en torno a los pastores de la Iglesia Universal. Por esto, los responsables de los dicasterios se encuentran periódicamente con el Romano Pontífice en manera individual y en reuniones conjuntas. Las reuniones periódicas, añade el Papa Francisco, favorecen la transparencia y una acción concertada para discutir los planes de trabajo de los dicasterios y su aplicación. Hoy, 9 de mayo, es el Día de Europa 2022. La declaración de Schuman que celebramos esta jornada despejó el camino para una reconciliación duradera entre Francia y Alemania y abrió las puertas al proceso de unificación europea. El fruto de este proceso es la Unión Europea en su forma actual. Actual, pero somos conscientes de que este proceso está lejos de haber concluido. Con estas palabras se expresa el cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de Europa, la COMESE, en el comunicado titulado Fidelidad a los Valores Europeos. En este 9 de mayo de 2022, dice el texto, queremos que la Iglesia Católica en Europa siga siendo una compañera fiel y honesta en este camino. El proceso de unificación europea, se lee en el mensaje, puede no llegar a completarse nunca debido a la dinámica siempre cambiante de la sociedad humana. Adaptarse a las circunstancias cambiantes y mejorar el funcionamiento interno no son, por tanto, nada que temer. Al contrario, debería ser abrazado con coraje y determinación. A veces es necesario y positivo prever el cambio para preservar una buena inspiración inicial y sus valores subyacentes. Preservar la paz y la seguridad, lograr un crecimiento sostenible y prosperidad mediante el ejercicio conjunto de partes de la soberanía nacional. Esta fue la inspiración de Robert Schuman y otros cuando iniciaron el proceso y lo hicieron de valores compartidos como la libertad y el respeto por la dignidad de cada persona y los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, la solidaridad y la subsidiariedad. Hoy, añade el texto, podemos vivir en un mundo en el que la fidelidad a esta inspiración y a estos valores significa de nuevo prever un cambio para la Unión Europea. Dos direcciones de cambio se han vuelto más claras recientemente. Una está vinculada con la conferencia sobre el futuro de Europa, la otra con la guerra de Ucrania.
La Pascua muestra que un nuevo camino es posible, un camino de perdón y libertad que nos permite humildemente ver a Dios en los demás, incluso en nuestros enemigos. Este es uno de los pasajes del mensaje de Pascua de los líderes políticos de Sudán del Sur, firmado conjuntamente por el Papa Francisco, el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Iglesia de Escocia. Este camino, leemos, conduce a una nueva vida, tanto para nosotros como personas, como para aquellos a los que guiamos. Estas palabras se producen en medio de un nuevo recrudecimiento de la violencia en Sudán del Sur, denunciado por Naciones Unidas y que está afectando especialmente la ciudad de Lir, en el estado de Unidad, donde más de 70 personas han muerto desde febrero y unas 40.000 se han visto obligadas a huir. En este tiempo de Pascua, continúa el mensaje, escribimos para compartir con ustedes nuestra alegría al celebrar la resurrección de Jesucristo. Nuestra oración, dicen los tres líderes religiosos, es que vuelvan a abrazar este camino para discernir nuevas vías en medio de los desafíos y luchas de este tiempo. La esperanza dirigida a los políticos sursudaneses llamados a dirigir el país es que la población pueda experimentar la esperanza de la Pascua. Por último, recordó la peregrinación por la paz prevista para el verano. Esperamos con placer visitar su gran país, concluye el mensaje. El 3 de marzo, la oficina de prensa del Vaticano confirmó el viaje del Papa Francisco a Sudán del Sur, país que visitará después de visitar la República Democrática del Congo. El viaje está previsto del 5 al 7 de julio, con una parada en Yuba, esta joven nación nacida de una sangrienta guerra con Sudán que terminó con la declaración de independencia en 2011. Siempre ha estado en el corazón de Francisco. Una nueva página marcada por las dolorosas consecuencias del conflicto y la dramática situación humanitaria. Precisamente por ello, en abril de 2019, Francisco convocó a las máximas autoridades religiosas y políticas sursudanesas a Casa Santa Marta, junto al arzobispo de Canterbury, para un retiro espiritual ecuménico. La mayor confesión religiosa del país es la anglicana. La iniciativa terminó con el Papa besando los pies a los líderes sursudaneses para pedir la paz. La idea de un viaje a Sudán del Sur ya se había avanzado en 2017, cuando Francisco se reunió con la comunidad anglicana en Roma, en la Iglesia de Todos los Santos. El sábado pasado 7 de mayo, la población de la Florida, en el Vicariato Apostólico de San Ramón en Perú, vivió la alegría de la santidad reflejada en la nueva beata de la Iglesia Católica, la mártir María Agustina de Jesús Rivas López, conocida popularmente como Aguchita. Su fiesta litúrgica será celebrada cada 26 de septiembre en los lugares y modalidades establecidas por el derecho canónico. En ella el martirio no fue una improvisación, sino el holocausto final del amor a su vocación, expresó el cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, en Venezuela, enviado del Santo Padre a la selva central peruana para presidir esta ceremonia. La religiosa, que es reconocida desde el 7 de mayo como beata, fue asesinada por odio a la fe mientras cumplía su misión pastoral en la Amazonía. El crimen fue perpetrado en 1990 por terroristas comunistas del Sendero Luminoso. En su homilía, el cardenal Porras expresó que la palabra de Dios que se proclamó en la celebración de ese día se cumple en nuestra santa y debe cumplirse también en todos nosotros, llamados a ser fieles seguidores desde estas lejanas tierras de la inmensa selva amazónica, marcados por el sello del amor en todo nuestro ser físico y espiritual, para seguir siendo semillas de paz y amor que se irradien y extiendan por todo el mundo. El enviado del Santo Padre denunció el sinsentido de la violencia que causó la muerte de la nueva beata y a tantas personas en la actualidad. Porras lanzó un fervoroso llamamiento por la paz, que la guerrilla y la guerra desaparezca para siempre del mundo entero y de esta tierra bendita de la selva amazónica. Seamos capaces de sanar el dolor y el desprecio, asegurando, construyendo lentamente la globalización de la solidaridad sin dejar a nadie en el margen. También exhortó con urgencia a encarnar la idea de la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra, abonada con la exigencia cristiana de asumir la fragilidad y debilidad de la condición humana como una fuerza para la confianza en la acción de la gracia que nos llama a ser constructores de la fraternidad y de la paz. Al final dirigieron a Dios la oración por intercesión de la beata Aguchita.
Señor, ¿qué ves? ¿Qué puedes? Haz de tu miserable lo que tú quieras. Soy tuya. Quema mis pecados, mis fallas y miserias. Levanta mi alma de mis caídas y recibe mis dolores y sacrificios y lágrimas por mis sacerdotes de Cuba, de mi patria, por los míos en particular. Soy cobarde, Señor. Enséñame a sonreír en el dolor, esconder y disimular mis angustias, que sepa yo sorber las lágrimas. Tú lo sabes y ves la intención mía. Soy capaz de tantas calamidades. Sosténme, Padre mío, de la mano. De todo estoy tan decepcionada, de mi trabajo, de mis fracasos, la falta de organización, solo tú lo puedes arreglar. Señor, Hoy pasé junto a ti bajo la sombra del amor y la misericordia. Has aliviado mis heridas hondas. Comprendo que pides más santidad a mi pobre alma. ¿Quién sino tú puede realizar este ideal en mí, mísera y ruin criatura? Beata María Agustina, ruega e intercede por tu pueblo. Viva Jesús y María. Amén.
Acogiendo la tarea de organizar la fase continental del sínodo sobre la sinodalidad y el llamado del Papa Francisco a repensar las formas de ser iglesia, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano inicia sus primeras acciones de carácter continental, extendiendo la invitación a los coordinadores y miembros de equipos de animación del sínodo 2021-2023 en los episcopados del continente a participar en las reuniones virtuales de carácter regional previstas del 9 al 13 de mayo. Estamos transitando con mucho entusiasmo el proceso al que nos ha convocado el Papa Francisco para participar del Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Se lee en la carta firmada por los obispos Miguel Cabrejos y Jorge Eduardo Lozano, presidente y secretario general del CELAM, respectivamente. En la comunicación explican que el objetivo de las reuniones virtuales es poner en contacto a los distintos equipos de la región para compartir y enriquecerse con las experiencias lideradas para llevar adelante la animación del Sínodo sobre la sinodalidad en los diferentes países. Se espera que estas reuniones permitan comentar las dificultades, exponer los aspectos que deben fortalecerse e identificar las necesidades comunes que desde el CELAM se pueden acompañar o asesorar para responder con coherencia a las iglesias particulares, asumiendo su misión como organismo de comunión. Nos parece importante también poder ir conversando sobre las expectativas en relación a la fase continental y recibir los aportes que nos puedan realizar en ese sentido, afirman. Asimismo, indican que la fase continental del sínodo animada por el CELAM se iniciará tomando como punto de referencia el camino histórico hecho por la Iglesia en América Latina y el Caribe, decidida a apropiar la experiencia sinodal que tuvo una de sus mayores expresiones en la realización de la Asamblea Eclesial celebrada en noviembre de 2021 y que por estos días avanza en su proceso de implementación. Para lograr que estas reuniones se desarrollen en un ambiente de dinamismo, el CELAM solicitó a los coordinadores y miembros de equipos de animación del sínodo de las conferencias episcopales que envíen por escrito sus aportes en relación con los temas concernientes al porcentaje de jurisdicciones eclesiásticas que están adelantando la fase diocesana, el análisis sobre el nivel de participación y adhesión de la gente a la propuesta, la documentación sobre el compartir algunas experiencias significativas en materia de sinodalidad, así como las dificultades en el proceso diocesano y los planes que los episcopados de cada país tienen pensados para adelantar la fase nacional. En distintas instancias durante estas semanas de mayo, el Santo Padre Francisco ha renovado la invitación a rezar el Rosario por la Paz cada día de este mes, que tradicionalmente está dedicado a venerar a la Virgen María, la Madre de Dios. En esta línea, les recordamos que aquí en el Vaticano se han puesto en marcha distintas iniciativas para celebrarlo. Por ejemplo, el sábado pasado, 7 de mayo, comenzó la iniciativa semanal, que se repetirá cada sábado de 21 a 22 horas en la Plaza de San Pedro, de rezar el Santo Rosario con la compañía del ícono de María Mater Ecclesiae y con una procesión con antorchas. Radio Vaticana, Vatican News, estuvo presente el sábado pasado, 7 de mayo, en la primera de estas iniciativas del mes y pudo presenciar la actividad. Muchas personas, muchos peregrinos de América Latina, de España, presentes en la Plaza de San Pedro, disfrutaron de este momento de oración, rezando en primer lugar por la paz, no solo en Ucrania, sino también en todo el mundo. Y de hecho, les recordamos que en nuestra página web, vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, pueden ver las fotos y los videos de este evento tan significativo en torno al centro de la fe católica. Y también los invitamos a ver el testimonio que nos brindara el cardenal Angelo Comastri, que presidió el rezo del Santo Rosario. Queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, llegamos al final de este programa informativo en español. Muchas gracias, como siempre, por su amable y fiel sintonía. Seguimos conectados a través de nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y de nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Que tengan una muy buena semana. Soy Sebastián Sansón Ferrari. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.